Y bien, continuamos entonces con nuestros temas sobre educación holística, los cuales han ocasionado, digamos, una positiva reacción y están maestros sobre todo y padres de familia muy contentos con este tema. ¿Cómo llevar a la práctica la educación holística? Hay una crisis ocasionada por una educación insuficiente. Y ahora muchos países están buscando el cambio. Lo que se está buscando realmente es de que los niños tengan una mejor orientación, una mejor madurez, pero en el tiempo que realmente le corresponde. Hay tres edades educativas escolarizadas, pero hay una primera edad que está, digamos, en manos de la familia, de los padres y de la misma sociedad, porque como ya hemos dicho anteriormente, en educación holística se habla de la comunidad de aprendizaje, y esta comunidad de aprendizaje está conformada de la siguiente forma: el educando, el maestro, la familia y la sociedad. Esta es la comunidad de aprendizaje y son ellos los responsables y los encargados de la educación de la niñez, los adolescentes y la juventud del mundo, ¿no? No solo de nuestro país. Y bien, la primera parte, que son de 0 a 6 años de edad, esa parte corresponde a la familia. Pero lamentablemente, aquí y en muchos otros lugares, se ha venido a llamar esto la educación inicial, la cual está siendo mal desarrollada. ¿Pero por qué surge la educación inicial? La educación inicial surge porque el sistema ya no solo necesita de los padres en los trabajos, de los varones, sino también necesita de la mujer. Pero para esto, primero, al varón le pagan poco. Entonces surge la frase esa, ¿no?, de la mamá: voy a ayudar a la economía del hogar. Y abandona el hogar a cumplir una serie de responsabilidades. Ahora bien, aquí no estamos en contra de la profesionalización de la mujer. La mujer puede optar por profesiones, pero ya le hemos dicho varias veces, profesiones independientes que le van a permitir a ella poder disponer de su tiempo. Una profesión independiente son contadores, abogados, por ejemplo, ¿no? Una serie de instancias de asesoría jurídica, asesoría empresarial, industrial, etcétera, donde pueden cumplir funciones por horas o incluso teniendo su propio despacho privado. Entonces pueden desempeñarse de manera independiente, pero no dependiente. Pero entonces, como dijimos hace un momento, al varón se le paga poco, entonces surge la mujer: voy a ayudar en la economía. Entonces se va papá y mamá de la casa y los niños quedan a disposición de la calle, de los amigos, de los tíos, los abuelos, o van a los comedores populares, los vasos de leche, y surgen los programas sociales, ¿no?, mal encaminados, que también no están debidamente focalizados, pero a los cuales asisten los niños desde el desayuno, el vaso de leche, y luego van al almuerzo, y en la hora del almuerzo recogen la comida para sus padres de la noche. Es esto lo que está sucediendo en el país. Y bien, entonces los niños quedan a su suerte, ¿tú? No hay quienes oriente y les guíe de manera adecuada, porque no está la mamá, al menos que es la que cumple la función fundamental, no está en casa. Llega tarde, de noche, cansada, igualmente el padre. Entonces, ¿qué tenemos? Pues a los niños a expensas de cualquier otra cosa, menos de quienes realmente deben educarlos. Entonces surge la educación inicial y surgen también los guaguas y las cunas, etcétera, como negocios, ¿eh? Pero aparte de esto, de que son negocios, son cuestiones mal encaminadas. ¿Por qué? Porque a partir de los 3, 4 y 5 años, los niños son urgidos, angustiados y por últimamente confundidos, porque en esta etapa los niños deberían jugar y deberían aprender a través del juego, a través del diálogo, a través de la socialización con sus mayores, y mayores confiables. que son pues sus padres. Pero como sus padres no están, les van a educar personas que mayormente tienen interés solamente en las matrículas y en las pensiones. Y con una formación inadecuada, porque estos vienen de universidades con formación incorrecta, y lo vamos a ver por qué. Porque 3, 4 y 5 años estos niños se ven urgidos a entrar a dos tipos de academismos, que son la búsqueda del cálculo y la letra. Ya son niños orientados al cálculo numérico y a leer y a escribir, cuando deberían ser orientados de otra forma. Es decir, esa edad debería ser utilizada para ir descubriendo en ellos sus potencialidades y de esa forma ir buscando qué desarrollar en ellos de sus muchas inteligencias. Porque un niño no solo tiene inteligencia numérica y inteligencia lingüística, tiene otras inteligencias, son más de 11 inteligencias. De 9 están siendo abandonadas y solamente se dedica tiempo a dos inteligencias, la numérica y la lingüística. Y luego en una edad en la cual no corresponde, porque esa edad es la etapa lúdica, la etapa de socialización, en donde debe madurar sus emociones, en donde debe desarrollar su espiritualidad, el conocimiento de sí mismo, etc. Entonces, cuando ingresan al primer grado a los 6 años, ingresan niños confundidos, niños confusos, niños angustiados, niños con temores, y desarrollan toda una educación primaria inconsistente, solamente preparándolos para una educación secundaria también inconsistente. Y luego, al terminar la secundaria, aparece como ahora la ley 32.8, y bueno, pues a trabajar, a ser explotados. Y solamente en esos 12 años de estudios, a ver, 3 más 6, 9 más 5, 14 años, desde los 3 años hasta que termina los 16, 17 años, han pasado 14 años de formación. Formación, para mí es una deformación y desinformación. Pero solo los tienen listos para que vayan a las fábricas a prender botones y a echar a andar las maquinarias. O simplemente a sembrar, a cosechar y a escoger las cosas que van a ir afuera mediante los TLC. Nada más. No están preparados para un país agroindustrial ni para un país industrializado. Están simplemente siendo preparados para un país recolector y exportador de insumos primarios. Nada más. Gente que carga, gente que acarrea, gente que aprieta botones. Trabajos esenciales. Nada más. Por eso es que no hay mayor interés en desarrollar sus inteligencias. Solamente que estén listos para echar a andar la maquinaria de la producción mediocre que tiene el país, lamentablemente. Y bien, cuando ingresa a la educación superior, es lo mismo. Solamente se le prepara en las cuestiones elementales, no hay trabajos de investigación. Sigue lo mismo que pasó en la secundaria. Control C, Control B y Control P. Es decir, en las computadoras buscan información. ¿Ah? Control C. Control B lo pegan y Control P lo imprimen. Presentan sus trabajos y les ponen notas. Esa es toda la educación superior. Cuando la educación superior debería ser con trabajos de investigación debidamente examinados, ¿no? Con fundamentos muy sui generis, muy particulares. Y además deberían ser trabajos de investigación que lleven a nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos descubrimientos, nuevas propuestas, y no más de lo mismo. Y por último, ¿qué tenemos? Pues ahora día estuvimos viendo una serie de videos donde los jóvenes, según de la educación universitaria, no saben absolutamente de cultura básica. Todo ese conocimiento de cultura general está totalmente perdido, no hay. Porque se ocuparon de cualquier cosa menos de educarse y culturizarse y poder ampliar todo su bagaje cultural y educativo para poder salir a trabajar debidamente pertrechados. Esta ley 3288 para nosotros hubiera sido mejor si lo hubieran presentado simplemente como un programa de capacitación, que eso sí le hace falta a los jóvenes, capacitarse. Y entonces sí, las empresas hubieran tenido practicantes, hubieran tenido jóvenes a capacitarse, y bueno, pues con condiciones no laborales, sino con unas condiciones salariales, etcétera, que les den algún tipo de ingreso, pero no hacer de esto una legislación laboral explotadora. Esto es una desvergonzada ley que sale el 5 de noviembre del 2014 como una propuesta del Ejecutivo y va a un legislativo sumiso y dependiente y lo aprueba. ¿Y para qué? Para que ahora estén entrampados en que sí, en que no, en que se deroga, en que lo reglamentan, etcétera. Esa es la ocupación de gente que va a ganar miles y miles de soles, gente ociosa, vagos y ladrones. Esa es la verdad. Y Jorge Paredes lo viene diciendo esto hace años. Bueno, para que me metan preso, que me metan un balazo, qué cosa. ¿Acaso van a callar a otros que van a aparecer? Van a aparecer miles diciéndoles. Y el 2016, prepárense, todos estos vagos y ladrones, fuera. No más. No más SUSIS. No más tongos, no más baileys que están proponiéndose. Sinvergüenzas. Vayan ahí a la selva, vayan a la sierra a cavar zanjas. Vayan a sembrar papa. Ahí sí, me dirán que están trabajando. Y se les pagará 3.000 soles. Que es lo más justo. Pero no, que es una desvergüenza. Gente vaga. Yo creo que el país debe cambiar. Y para esto tenemos que cambiar la salud, la educación, dar mayor oportunidad de trabajo y una previsión social en manos del Estado peruano. Y no en manos de los chilenos, que más bien él se lleve todo el ahorro de la previsión social para capitalizar sus empresas. Reviso. Salud gratuita. Desde que nace un niño debe ser inscrito en un sistema sanitario universal gratuito. Es obligación del Estado, para eso son los impuestos, y no para pagar planillas en la salud de otros vagos y ociosos ahí. Que lo único que hacen es dar calmantes. Salud gratuita y universal. Segundo, educación gratuita hasta que termine el joven su carrera, y luego este joven, mediante un trabajo social debidamente rentado, servirá al Estado para devolver lo invertido en él. Y así todos los jóvenes tendrán oportunidad a una educación cabal, correcta. Y no solamente los que tienen dinero podrán acceder a universidades privadas, donde tampoco no les dan gran cosa. Y aquí entonces sí tendríamos educación para todos y salud para todos, como lo dice el eslogan de salud, dice más salud para todos los peruanos. Gran mentira. Y habrá más trabajo. ¿Y saben por qué habrá más trabajo? Porque ya no solamente nos dedicaremos a cosechar y encajonar y mandarlo para afuera con los TLC, tributos latinos condicionados, sino que habrá agroindustria y le daremos valor agregado a todo lo que salga de la tierra peruana. Y tendremos más oro, y el oro quedará, porque en los estatutos allí del Banco de Reserva dice claramente que una de las atribuciones del Banco de Reserva es comprar oro, y nunca lo ha hecho. Recién ahora PPK, que fue ministro, que fue presidente del Banco de Reserva hace mucho tiempo, lo está diciendo. Miren, recién el Banco de Reserva está entre sus atribuciones comprar oro. Y de esa manera el Perú tiene mayor reserva, y de esa manera tendremos más dinero, más liquidez, y podemos pagar mejores salarios, y podemos tener mejor educación, y podríamos comprar maquinarias, y podemos desarrollar. Pero no, pues, todo el oro se lo llevan para hacer reserva de otros países. Y por último, la previsión social tiene que estar en manos del Estado peruano, no en manos de los chilenos. Pero Dios mío, ¿qué es esto? El agua, la luz, el gas, todo ya está, ya ahí están llevándoselo para más cerquita. Los chilenos deben comprar electricidad, nosotros debemos venderles energía y no el insumo. ¿Qué tal gracia? Estos vinieron acá, se metieron a la prepu, se llevaron Tarapacá y Arica, y muy bien, gracias, y con el traidor Iglesias, muy bien, tratado de Ancón, y querían irse más para arriba todavía. Y con esto termino, porque ya se cumplen mis 15 minutos. Cambio en Perú, cambiar la educación. El holismo es la mejor alternativa para la niñez y los adolescentes y juventud peruana. Y el holismo debe ser el paradigma educativo del 2016 en adelante. Y esto nosotros estamos luchando por hacerlo posible. Gracias Radio Las Vegas por permitirnos dar un mensaje de esperanza al país. Buenos días.